con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El FBI intenta identificar la afición política del tirador que ha intentado asesinar a Donald Trump, Thomas Crooks. Ana Huertas, muy buenos días.
Cristina, el joven de 20 años estaba inscrito como votante republicano, aunque según los registros federales, en 2021 donó $15 a un grupo electoral demócrata. Ahora se investiga la motivación del ataque. Kevin Rojek es agente especial del FBI.
Actualmente no tenemos un motivo identificado, aunque nuestros investigadores están trabajando incansablemente para tratar de identificar el móvil.
Figuras de todo el mundo se han volcado con Donald Trump y aquí en España también lo han hecho el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, entre otros. Este incidente va a alterar definitivamente la campaña electoral allí en Estados Unidos. Nos lo explicaba aquí en COPE Juan Fierro, corresponsal en Washington.
La campaña electoral continúa en marcha, aunque los demócratas han suspendido los actos de campaña que tenían para hoy. Los republicanos ya han dicho que la convención republicana, que empieza el lunes en Milwaukee, en Wisconsin, va a seguir sin ningún problema. Está prevista que se desarrolle de lunes a jueves y que esa convención se va a desarrollar. El presidente Biden tiene también previsto el lunes un acto electoral en Texas, el martes otro acto electoral en Nevada, y esos actos siguen convocados. Ahora mismo, lo que sí va a cambiar, sin duda, va a ser el tono. De hecho, está cambiando ya, porque aunque la condena del atentado, del intento de asesinato de Trump ha sido unánime, tanto en los demócratas como en los republicanos, bueno, desde el lado republicano hay muchos dedos señalando a la campaña demócrata. Dicen que la retórica utilizada por Biden en sus mítines de alguna manera ha llevado a los sucesos que veíamos hoy. Pero es que las elecciones presidenciales en los Estados Unidos no son hasta el próximo día 5 de noviembre, quedan todavía 4 meses de campaña electoral, que va a ser, sin duda, después de lo que hemos vivido hoy, una campaña distinta, y también quizás podemos adelantar ya que va a ser una campaña muy dura.
Y este domingo la Iglesia recuerda a los que trabajan en el mar y el Papa ha pedido oraciones por todos los que se ocupan de ellos y también ha insistido otro domingo más en pedir oraciones para que finalice la guerra. Lo ha hecho en la Plaza de San Pedro tras el rezo del Ángelus. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano.
El calor de estos días en Roma no ha impedido que los fieles acudan a acompañar al Papa.
La Madre de Dios que dopodomani celebre.
Que la Madre de Dios que pasado mañana celebraremos como Virgen del Carmen conforte y obtenga la paz de todas las poblaciones que están oprimidas por el horror de la guerra. Por favor, no olvidemos la martirizada Ucrania, Palestina, Israel y Myanmar.
Myanmar.
Por cierto, que la Santa Sede expresa su preocupación por el atentado que ha sufrido el expresidente Donald Trump, que asegura daña a las personas y a la democracia, provocando sufrimiento y muerte. Se suma a la oración de los obispos estadounidenses por América, por las víctimas y por la paz en el país, para que las razones de los violentos nunca prevalezcan.
Y en Buñol se ha vivido esta mañana el minuto de silencio por la mujer de 31 años asesinada este sábado. Allí la alcaldesa del municipio valenciano, Virginia Sanz, ha condenado todo tipo de violencia, pero en especial la violencia contra la mujer.
Es incuestionable el dolor que hay ahí para esas familias y allegados. Luego la repulsa y la condena, tolerancia cero con la violencia de género. Estamos cansados de sufrir esto. Por desgracia, cada vez lo tenemos, en este caso, más cerca y cada vez más número. O sea, esto es una reivindicación también. Hay que hacer algo. Más medios, más recursos, más protección. Pues no sé, desde el Ayuntamiento de Buñol, lo poco o mucho que podemos hacer es reivindicarnos, ¿no? Y reclamar más.
Este asesinato se registró ayer sábado, pero es que hoy hemos conocido otro crimen machista en Salou, en Tarragona, en el que ha sido asesinada una mujer de 76 años a manos de su pareja, que ya ha sido detenido. En total, ahora mismo son 23 las mujeres asesinadas por crímenes machistas en lo que llevamos de 2024. Pero aquí no queda la cosa, porque se está investigando otro presunto delito en Sabadell, en Barcelona, que se habría cobrado la vida de otra mujer esta madrugada, según han informado los Mossos de Escuadra, aunque aún no se sabe si es violencia de género o no, se está investigando. Y además, un hombre en Lleida de 42 años ha sido detenido, acusado de violar, maltratar y amenazar a su expareja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cada vez falta menos para que España e Inglaterra se midan en la final de la Eurocopa. Ignacio Arzuaga.
Y desde Alemania, ¿alguna novedad de última hora de nuestra selección? Miguel Ángel Díaz.
Sesión de activación y de vídeo esta mañana en el hotel de concentración. A las 2 está fijada la comida. Luis de la Fuente parece tener claro el 11 con Laporte y Lenormand en el eje defensivo y con Olmo buscando el pichichi del torneo. De momento lleva 3 en la posición de enganche. En Inglaterra, Harry Kane, su capitán, buscará su primer título de su carrera. Preocupan también especialmente Foden y Bellingham. Va a pitar Le Tessier, se va a llenar el Olímpico de Berlín. En torno a 11.000 aficionados al menos estarán animando a la selección española.
En ciclismo, en marcha la 15ª etapa del Tour de Francia. Quique Iglesias.
Es la reina aquí en los Pirineos, ya se ha subido Peyresourde, se ha bajado también y ahora se está subiendo el Col de Mente a toda velocidad para formar la fuga del día, en la que de momento hay 2 españoles, Alex Aramburu y el español también del equipo Movistar, Enric Mas, que tienen alrededor de 1 minuto sobre el gran grupo, entre medias un montón de corredores, entre ellos Rui Costa, Richard Carapaz y el favorito para hoy, uno de ellos, Simon Yates. Queda todavía toda la etapa por delante y la subida final al plató de Bay.
Gracias, Quique. Y en tenis, a las 3 de la tarde, Alcaraz buscará revalidar su título de Wimbledon contra Novak Djokovic. Recuerda que a esta hora puedes escuchar todo el deporte en tiempo de juego.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Ana Huertas, muchísimas gracias. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y ahora vamos a hablar de tu salud.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablar de bienestar es algo que inmediatamente acapara la atención de la audiencia. Y si te menciono la necesidad de hacer deporte, lo conoces y lo sabes. Si te digo que debes moderar la ingesta de alimentos, sobre todo de algunos que no son muy saludables, también lo sabes. O que debes dormir, o que debes evitar el estrés. Esas son cosas que hablamos a menudo en el programa. Quizá menos, pero cada vez más se habla del concepto inflamación. Resulta que la población está inflamada, que nuestros cuerpos están inflamados. Y fijarse en esto y saber por qué y controlarlo puede tener directa relación con la longitud de la vida, con su calidad e incluso con el momento presente. Sobre la inflamación ha escrito doña Sandra Moñino, nutricionista y experta en este fenómeno, y su libro Adiós a la inflamación acaba de salir en HarperCollins. Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí contigo.
¿Qué es exactamente la inflamación? ¿Qué es eso que dice que yo estoy inflamada, por ejemplo?
Sí, mira, la inflamación en general es una respuesta de nuestro cuerpo frente a lo que él identifica como un ataque. Es decir, nosotros cuando nos damos un golpe, por ejemplo, en el brazo, notamos como el brazo se va enrojeciendo, se va moratando y se va inflamando. Y eso es porque nuestro sistema inmunitario envía muchísimas células a la zona del daño, generando esa inflamación para curar. Y una vez que ya tenemos el daño solucionado, pues entonces envía otras tantas células antiinflamatorias y ya deja el brazo solucionado. Entonces, lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando se genera una inflamación crónica, porque esa inflamación de la que hemos hablado al principio es la aguda, es la buena, la que nosotros necesitamos, pero cuando se genera esa inflamación crónica es porque estamos constantemente expuestos a agentes proinflamatorios, como puede ser, por ejemplo, como bien decías, pues ciertos alimentos que nos puedan estar haciendo daño, como puede ser el azúcar. Entonces, si tú constantemente estás expuesto al azúcar, a la falta de descanso, al sedentarismo y a todo este tipo de actos o factores que son proinflamatorios, al final no se genera una inflamación aguda, sino que se produce esa inflamación crónica a nivel intestinal que está detrás de la gran mayoría de enfermedades.
Eso te iba a preguntar, Sandra, porque a lo mejor quienes nos oyen piensan que la inflamación es simplemente el tener los pies hinchados, las manos gorditas, claro, tener el vientre protuberante, pero no hablamos de esa inflamación.
Claro, ese es el hinchazón. Es que muchas veces nos confundimos con el hinchazón y con la inflamación crónica a nivel intestinal. Una persona puede estar inflamada y tener una inflamación crónica a nivel intestinal y no tener ningún síntoma ni ningún signo de hinchazón. por ejemplo, la típica persona muy delgadita que a lo mejor tiene dolores de cabeza frecuentes y dices tú, esa persona es imposible que tenga inflamación porque está muy delgada y es que no le coge la inflamación en su cuerpo. Pero la realidad es que sí que puede tener una inflamación a nivel crónico que no se vea a simple vista y se esté representando en su cuerpo en forma de esos dolores de cabeza frecuentes.
¡Qué barbaridad! Me pregunto si una persona que haga deporte habitualmente, que beba agua con regularidad, que tenga una alimentación más o menos ordenada, puede tener inflamación.
Sí que puede tenerla porque sí que es cierto que hay otros factores que también pueden interferir en esto. Por ejemplo, el estrés crónico también es un factor que hace que generemos esa inflamación. Y también en otras ocasiones ocurre que hay mucha gente que se piensa que se alimenta muy bien, pero luego una vez que analizamos realmente la alimentación o lo que siempre nos han hablado como una alimentación saludable, nos damos cuenta que la realidad es que no lo es, porque si nos fijamos en los libros del colegio, vemos las pirámides estas nutricionales de los niños, las que los niños se tienen que estudiar en el cole, y vemos como la base de la pirámide son los carbohidratos. Y ya no, ahora por ejemplo están intentando hacer cambios poniendo las harinas integrales en vez de las harinas blancas, pero en la gran mayoría de los libros del cole ponen el pan blanco, la pasta blanca, como alimento principal que tenemos, que no nos puede faltar en nuestro día a día. Entonces, claro, hay muchísima confusión respecto a los alimentos que realmente son sanos y los que no. Si nosotros pensamos que el pan es un alimento saludable porque está hasta en los libros del cole de los niños, pues entonces pensamos que si estamos todos los días tomándonos dos barras de pan, estamos comiendo saludable. Pero la realidad es que hay mucho desconocimiento respecto a este tema de la alimentación sana.
Claro, es una cosa muy compleja porque el pan indudablemente no puede constituir la base de la alimentación, eso es claro, claro. Esa pirámide está mal. No es cierto que tengamos que desayunar cereales, comer con una barra de pan, merendar pan y luego acompañar con pan la cena, pero claro. El pan, por ejemplo, tiene mucha fibra y hasta donde se me alcanza previene algunos tipos de cáncer, como el de colon.
La fibra sí, pero no el tipo de fibra que contiene el pan. Sí que es cierto que, con esto no quiero, el pan ha sido un ejemplo, sí que podemos tomar pan y puede entrar dentro de una alimentación saludable y una alimentación antiinflamatoria, siempre y cuando se elija un buen pan, como por ejemplo puede ser un pan de trigo sarraceno o un pan de harinas integrales, como lo que me comentabas, que al final contiene muchísima cantidad de fibra. Pero la fibra que realmente está relacionada con esa mejora en muchos tipos de cáncer es la fibra que contienen las verduras y las frutas sobre todo. Esa es la que más nos beneficia y la que no nos puede faltar. El pan puede estar dentro de nuestra alimentación diaria incluso, pero en una cantidad un poquito más baja. Lo que sí que debe estar siempre, siempre en nuestra alimentación en cantidades más grandes son las verduras y las frutas, que son lo que realmente nos está aportando fibra por un lado y por otro lado también nos está aportando vitaminas y minerales esenciales que nuestro cuerpo necesita incluir en nuestra alimentación diaria.
Tú relacionas la inflamación con las intolerancias cada vez más presentes en la gente. A partir de la mediana edad, sí, las personas están refiriendo imposibilidad de tomar trigo, imposibilidad de tomar gluten, claro, imposibilidad de tomar leche, lácteos, pero sí, además el arco de las intolerancias se va ampliando.
Sí, y eso es porque la inflamación, cuando nosotros tenemos inflamación crónica en nuestro cuerpo, al final no somos capaces de sintetizar las sustancias necesarias para digerir ese tipo de alimentos. Por ejemplo, hay mucha intolerancia a la lactosa. Yo cada vez encuentro más en consulta y nos damos cuenta que al final estas personas lo que le ocurre es que al tener esa inflamación crónica en su cuerpo y ese desajuste en su microbiota, no son capaces de producir la lactasa, que es una enzima que es la que se encarga de romper esos enlaces de la lactosa y hacer que lo podamos digerir. Entonces, claro, si nuestro cuerpo tiene esa incapacidad, no vamos a tolerar bien los lácteos que contengan lactosa. Entonces necesitamos reducir esa inflamación en nuestro cuerpo para que pueda volver a generar esa lactasa, que es la que se encarga de romper los enlaces de la lactosa y hacer que nos siente bien. Entonces notamos como muchos pacientes que eran intolerantes a la lactosa revierten esa intolerancia y vuelven a empezar a tolerar todo ese tipo de alimentos que en un principio no conseguían, les sentaban mal.
Fíjese, o sea que a lo mejor no se trata tanto de dejar de tomar leche cuanto de curarse para poder tomarla.
Tal cual, es que es así, porque muchas veces además vemos que hay muchas personas que a lo mejor tienen intolerancia, a lo mejor una pequeña intolerancia que les duele un poquito la barriga cuando toman los lácteos y poco a poco se va agravando la situación y a lo mejor en otras etapas de su vida pues pueden tolerarlo un poquito mejor. Entonces también depende del grado de inflamación que tenga esa persona en su cuerpo, por eso es importante analizar el caso de cada individuo y darle ciertas pautas dependiendo de lo que necesite y reduciendo la inflamación, vamos, por experiencia con muchos pacientes en consulta, se puede revertir la intolerancia. Es cierto que la celiaquía no, porque la celiaquía no es una intolerancia ni una alergia, sino que es una enfermedad autoinmune y si eres celíaco, eres celíaco.
Efectivamente. Hablábamos antes de las pirámides cerradas de alimentación que en nuestros libros escolares ponían como base y por lo tanto como lo que más había que comer y en todas las comidas, los cereales, el pan, los carbohidratos. ¿Cómo sería una buena pirámide alimenticia?
Pues mira, yo en la base, como te he comentado antes, pondría las verduras y las frutas variadas, siempre de diferentes tipos de colores, porque cada color de las verduras al final nos aporta pues unos nutrientes distintos. Entonces siempre tenemos que intentar variarlos, tomarlos de temporada también, porque cuanto más cerca estén esas frutas de nosotros, más nutrientes nos van a aportar y cuanto más sean de temporada, más sabor y también más vitaminas y más minerales. Entonces eso también es muy importante. Luego, en el segundo escalón de esa pirámide nutricional tienen que estar las proteínas, ya sean por parte de las legumbres, de los frutos secos, de los pescados o de las carnes o de los huevos. Y luego ya te quería comentar las grasas. Las grasas son esenciales en nuestro día a día. El aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, no puede faltar en nuestras comidas. Los frutos secos variados, ya sean tostados o al natural. El aguacate, frutas como el aguacate o el coco, que contienen bastante cantidad de grasa. Y luego, por supuesto, los carbohidratos también, pero carbohidratos complejos, como hablábamos antes, o provenientes del trigo sarraceno, una avena también, de buena calidad, diría, porque es que ahora lo están refinando todo, pero bueno, los típicos copos de avena están bien, harinas integrales, tipo centeno, espelta, con el apellido siempre integral, y por supuesto, pues que no nos falte esa variedad de los alimentos. Yo haría dos escalones, tampoco hace falta hacer tantos escalones de la pirámide. Luego lo otro que falta, ya los azúcares, los edulcorantes, las grasas hidrogenadas, eso ya lo dejaría para momentos ocasionales.
Sí. La verdad es que a veces confundimos las dietas con la salud. Usted en su libro, Adiós a la inflamación, es muy reticente con respecto a las dietas.
Sí, porque al final lo que hacemos constantemente, mira, yo conozco gente que lleva 50 años de su vida haciendo dieta. A lo mejor tienen 70 años y dicen, no, es que estoy haciendo dieta para perder peso. Digo, pero ¿cuánto tiempo llevas en tu vida haciendo dieta? Pues desde los 18 años, desde los 16 años. Llevas 50 años de tu vida haciendo dieta para conseguir un objetivo de peso y todavía no lo has conseguido en 50 años. Entonces, a mí, yo me di cuenta que al final la gente lo estaba haciendo mal. ¿Cómo hacemos dietas restrictivas donde estamos restringiendo todo tipo de alimentos, comiendo aburrido, pasando hambre, desnutriéndonos en ese espacio de tiempo? Y luego, claro, te genera todo eso, tanta ansiedad, tanta falta de energía, que luego te viene pues el llamado efecto rebote, la ansiedad por comer, el desequilibrio en nuestro cuerpo, la inflamación crónica intestinal, que deriva a otras enfermedades, que hace que sea mucho más fácil también que se acumule grasa en nuestro cuerpo. Entonces, no tiene ningún sentido hacer este tipo de dietas restrictivas ni para nuestra salud, ni para nuestro físico. Entonces, no tiene, claro, tenemos que intentar llevar una alimentación, cambiar hábitos. Vamos, si tú ahora mismo le estás echando un sobre de azúcar al café, cámbialo por medio sobre de azúcar al café. Durante una semana, dos semanas, hasta que encuentres el café bueno. Una vez que ya encuentres el café bueno con medio sobre, entonces le pones un cuarto. Cuando ya lo notes bueno con un cuarto, entonces le reduces todo y eliminas toda la cantidad de azúcar que le estás añadiendo al café. Esos son hábitos que se van a quedar en ti porque tu paladar se está acostumbrando al sabor original que tiene el café y no estamos sustituyéndolo por un edulcorante artificial que tiene el mismo sabor que el azúcar y que cuando dejemos la dieta vamos a volver a ese sobre de azúcar que estábamos añadiendo antes. Entonces, son cambios progresivos que debemos aplicar a nuestra alimentación diaria y que debemos mantener en el tiempo. Y al final tu cuerpo te lo agradece, ver otros beneficios que ya no son la pérdida de peso y lo mantiene.
Realmente, hablando de la diosa, la inflamación, hay más cosas aparte de los alimentos. Por ejemplo, ¿el sol es inflamatorio?
No, al revés. O sea, la luz solar es antiinflamatoria.
Ajá.
Entonces, Sí, sí. Al final el sol, la luz que emite el sol, hace que podamos sintetizar vitamina D en nuestro cuerpo. Uh-huh. Sí que es cierto que ya sabemos que en una exposición prolongada a la luz del sol y en momentos puntuales del día, pues al final nos puede afectar, como ya estamos viendo día tras día y año tras año. Estamos viendo que la gente no se expone al sol durante todo el año y luego llegan los 3 meses de verano, los 2 meses de verano más fuertes, y se ponen vuelta y vuelta para coger ese bronceado que no han conseguido en todo el año. Y esa luz solar que no se han expuesto en todo el año. Entonces ahí es cuando se produce el carcinoma, cuando se produce el melanoma y cuando ese sol entonces es dañino. Pero en general el sol es otro de los factores que no pueden faltar en nuestro día a día, esos 15 minutos todos los días, porque en invierno, por ejemplo, el sol puede estar detrás de las nubes, pero esa exposición, esa luz solar, el despertarte por la mañana y mirar con tu ojo, tu retina, que atraviese esa luz del sol a través de nuestra retina, hace que generemos melatonina, que también nos ayude a un buen descanso y a un buen sistema metabólico y digestivo. Entonces necesitamos también esa luz solar, pero durante todo el año y no en momentos puntuales. Entonces yo siempre intento aconsejar a mis pacientes y a los seguidores que tengo en redes sociales que al final nos expongamos 15 minutos mínimo todos los días al sol, evidentemente evitando esos momentos puntuales donde más incide el sol, ahora sobre todo en verano.
Evitar el estrés, tener una alimentación equilibrada, dormir adecuadamente, exponernos de forma moderada al sol. ¿Se me escapa algún otro factor antiinflamatorio?
Pues mira, yo te diría que darle descanso metabólico a nuestro cuerpo, hacer que nuestro cuerpo pueda descansar entre una digestión y otra. Por ejemplo, tú comes, desayunas a las 9 de la mañana y no terminas, o sea, no pasan ni 3 horas y ya estamos picoteando, que si no frutos secos, que si unos arándanos. Pueden ser comidas saludables, pueden ser alimentos que nos puedan beneficiar, pero no estamos dejándole a nuestro cuerpo que termine de hacer una digestión y ya estamos metiéndonos en otra. Entonces, esos órganos que se encargan de hacer digestiones, como por ejemplo puede ser el hígado, puede ser el páncreas, están constantemente haciendo digestiones y no les dejamos tiempo para desintoxicar nuestro cuerpo o para generar esa desinflamación natural a nuestro sistema inmunitario. Entonces, debemos dejar al menos 4 horas entre comida y comida y 12 horas mínimas, aunque, bueno, podemos ir haciéndolo poco a poco, no de golpe, pero esas 12 horas, llegar a esas 12 horas entre la cena y el desayuno de primera hora de la mañana, para que nuestro cuerpo tenga ese descanso metabólico necesario.
Eliminar tóxicos, ¿cómo podemos hacerlo? Eliminar tóxicos de nuestro cuerpo.
Sí, mira, ¿te refieres a los disruptores endocrinos, a tipo plásticos?
Pues me refiero a todo un poco, quiero decir, señálanos sí. Qué tóxicos hay que sean particularmente graves.
Sí, a ver, nuestro hígado, una de las funciones que tiene es la desintoxicación. Al final se desintoxica, hablando así un poco entre comillas, porque eso lo hace nuestro propio organismo de forma natural. O sea, no necesita, porque hay muchos productos que me gustaría puntualizar, que dicen, ayuda a tu hígado a desintoxicar. Todo eso, al final, nuestro hígado es capaz de hacerlo por sí solo y con nuestra ayuda, con la alimentación, ejercicio físico, etcétera. Pues se encarga de eliminar pues todos esos restos de alimentos que no han podido ser digeridos. Tú imagínate las personas que tienen intolerancia a la lactosa, que no pueden digerir bien esa lactosa, pues entonces nuestro hígado está ahí para coger y eliminar pues todos esos alimentos sin digerir que hayan podido quedar de nuestro, o sea, de las digestiones que hemos podido hacer. Pero es que aún encima estamos constantemente muy expuestos a diferentes tipos de tóxicos, como hablábamos, te decía antes, los disruptores endocrinos. ¿Qué son estos? Pues diferentes tipos de sustancias que se encuentran en el ambiente y que nos pueden estar afectando, y nuestro cuerpo los interpreta como si fuesen hormonas. Entonces, pues al final tiene desajustes hormonales en nuestro cuerpo debido a este tipo de tóxicos. ¿Dónde nos los podemos encontrar? Pues por ejemplo en los plásticos. Hay mucha gente que utiliza los tupper herméticos de estos de plástico para calentar los alimentos en el microondas, por ejemplo. Pues cuando nosotros sometemos a ese tupper de plástico a temperaturas tan altas, esos plásticos contienen una sustancia, se llama bisfenola, que es una de las sustancias más tóxicas que existen y que se queda en nuestro cuerpo y hacen que el hígado tenga que trabajar muchísimo más para poder digerirlo. Todos esos tóxicos, aparte del bisfenola, también se encuentra el aluminio, el cobre, el cloro, bueno, todo ese tipo de sustancias que al final se acumulan en nuestro cuerpo y que necesitamos eliminarlas.
El libro se llama Adiós a la inflamación, es de Harper sí. Collins y la autora es Sandra Moñino. Muchísimas, muchísimas gracias, fascinante.
Muchísimas gracias, un placer.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. One more
time. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Imagina que viajas en el tiempo hasta dentro de 10 años. Todo sería diferente, excepto...
Excepto tu Mazda CX-5 o Mazda CX-60. Ahora con 10 años de protección. Además, 3 años de mantenimiento y 3 años de seguro de regalo. Promoción válida financiando con FlexOpción a través de Santander Consumer. Ver condiciones en Mazda.es.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la sandía rallada de origen nacional
a solo 0,69 el kilo. Baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos.
Conocemos todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes.
Recientemente cayó en nuestras manos un libro en defensa de la libertad que nos llamó la atención. El título es ciertamente aguerrido, Pregón de combate para jóvenes de espíritu. Y realmente se trata de algo tan profundo como la defensa de la libertad frente a la hegemonía de la posverdad. Es de la editorial Tu Librería y el autor es don Raúl Mayoral Benito, al que he decidido invitar porque estoy segura de que muchos de nuestros más libres oyentes van a disfrutar con su discurso. Don Raúl Mayoral Benito, muy buenos días.
Muy buenos días, es un placer estar aquí, gracias.
A ver si podemos subir, mira, un poquito ese micrófono. Se llama Pregón de combate para jóvenes de espíritu este libro. ¿Por qué un pregón?
Bien, de las cuatro acepciones que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre el término pregón, hay dos que es las que son las que yo he seguido. Por un lado es publicar algo en lugar público de viva voz para que llegue a conocimiento de todos. En este sentido, pregón tiene es sinónimo de edicto, de proclama, de bando, de manifiesto. Y luego también hay una segunda acepción que dice que es discurso sobre la celebración de una festividad y incitando a participar en ella. Respecto a la primera acepción, bueno, hay que hacer una precisión. No es de viva voz. Yo he hecho un libro, por lo tanto, con la palabra escrita, no con la palabra oral. Y respecto a la segunda acepción, no estoy celebrando festividad alguna. Aunque bien es cierto que el libro se termina de imprimir, pues el día de la Virgen de Fátima, pero sí que incito a participar. ¿A participar en qué? Pues en un combate, en una batalla cultural, en un combate de ideas, en una contienda intelectual. Que quede bien claro que a pesar de esa terminología tan aguerrida, tan belicosa, no estoy llamando a una pandilla de camorristas, como suelo decir, sino a toda una legión de intelectuales, de luchadores por las ideas y que debatan y sobre todo que se defiendan de todo lo que está habiendo ahí fuera. Así es que esa es la razón de...
Vamos a abordar esta cuestión, lo que hay fuera y lo que hay dentro. Usted entra en la definición de un territorio y de una lid. Dice que hay una guerra en marcha. ¿Una guerra entre quiénes?
Bueno, en primer lugar, aquí hay una batalla cultural, como digo, entre la libertad y la tiranía, entre la democracia y el totalitarismo, entre los derechos catalogados y los deseos que pretenden convertirse en derechos, entre normas legales o morales y el antojo del yo, entre el sentido común y las emociones, entre el sentido religioso y el laicismo. En definitiva, es un combate entre la civilización y la barbarie. Y en el centro de ese combate, la pieza a batir es el hombre. Es el ser humano que está siendo sujeto a un proceso de deshumanización.
Indica usted tres arietes con los que el enemigo quiere entrar. Tres arietes. Que son la ideología de género, la memoria histórica y el mito del cambio climático. Son sus tres definiciones y además otro problema, y es que dentro ya hay un caballo de Troya, que es el que ilustra la portada del libro.
Claro, la corrección política. La corrección política ya se ha colado en la ciudad.
Ese es el caballo de Troya, la corrección política, lo que se puede o no se puede decir.
Efectivamente, es una presión. Es un instrumento de presión para callar la verdad y cancelar la libertad a través de un instrumento, de un elemento básico que es el lenguaje. Lo que se pretende es aislar, deslegitimar al que disiente y, por lo tanto, imponer un pensamiento único, una hegemonía cultural. Y en eso estamos. Eso ya se ha colado y ya se están distribuyendo a través de los ingenieros sociales lo que yo llamo mercancías de contrabando a través de un lenguaje manipulado, ¿no? Entonces, una mercancía de contrabando, por ejemplo, es decir que el hombre es machista y además si es blanco es racista, ¿no? Por ejemplo. O que los empresarios, los hombres de negocio, pues son gente codiciosa porque quieren quedarse con dinero que no es suyo, ¿no? O que Occidente tiene que pedir perdón porque durante mucho tiempo ha ejercido un imperialismo capitalista, creando además una ciencia machista y racista. y también en mercancía de contrabando, decir que todo el proceso económico, político, sociológico, vital de la humanidad debe estar al servicio de combatir el cambio climático.
Vamos a ir por partes, porque efectivamente hablamos de los tres arietes con los que el enemigo quiere entrar y ganar la batalla cultural, la ideología de género, la memoria histórica y el mito del cambio climático. La ideología de género, en tanto que indefinición del yo, ¿no? Lo define muy bien el autor. La memoria histórica, en tanto que relectura de lo acontecido, o sea, un relato de lo pasado. Y el mito del cambio climático, que, ojo, usted precisa en el libro, no es mentira el cambio climático.
Reconozco está claro el efecto que la acción del hombre ha causado en el clima, en las condiciones naturales del planeta. Reconozco que efectivamente, como consecuencia de esa actividad, hay un calentamiento. Pero yo lo que censuro es, por un lado, todo ese discurso catastrofista que lo que hace es atemorizar a la gente. Bajo ese discurso catastrofista hay también un negocio. Y luego también hay otra derivada, y es que aquí hay gente que está interesada en hacer de la Tierra una divinidad, crear un culto a la Tierra y así suplantar a la religión, a las religiones, pero en concreto a la cristiana, a la religión católica.
Sí, hacer un cambio antropológico, ¿no? En el que el gorila y el ser humano son idénticos.
Bueno, sí, también hablo del animalismo y del especismo, sí. Y respecto de la memoria histórica, bueno, es en definitiva reescribir el pasado. Quien controla el pasado controla también el futuro. Entonces, la invención del pasado, cambiar el relato histórico, es un instrumento que también estamos padeciendo, ¿no? Respecto de la ideología de género, lo que persigue no es ni más ni menos que destruir la familia. Hay un desorden en las identidades sexuales para así romper la procreación natural, desintegrar la familia, hacer un decaimiento del matrimonio. Y eso es un gran error, porque la familia es un espacio natural en donde el individuo echa raíces, se fortalece y es capaz de resistir. Y con familias fuertes la sociedad es fuerte, y por lo tanto una sociedad fuerte puede hacer frente a un Estado.
Casi me ha copado en ese sentido la cuarta pregunta, que sería: frente a esta invasión externa con estos arietes y este caballo de Troya que sale en la portada del libro de Raúl Mayoral Benito, la alternativa, ¿qué alternativa hay?
Bien, la alternativa es combatir a todas estas fuerzas desde las ideas. Esto es, en definitiva, totalitarismo. Y al totalitarismo no solamente se le combate con medidas económicas y medidas políticas, sino también desarmando sus tesis y proponiendo ideas que, en definitiva, van en la línea de la defensa de la libertad y el rearme moral. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los católicos, aunque es un libro que no está destinado exclusivamente al lector católico, pero nosotros los católicos lo que tenemos que hacer es, primero, tener la conciencia de que estamos en una batalla cultural; segundo, no tener miedo; tercero, formarnos. Es muy importante estar bien formados. Hay veces que esta batalla se está perdiendo por miedo, por indiferencia o por falta de formación. Y con eso ya empezamos a dar testimonio, testimonio de vida, y si damos testimonio, somos coherentes, pues podemos ser ejemplares y conseguir con nuestro ejemplo influir en la vida pública.
Antes de despedirle, porque realmente nuestros oyentes interesados en la obra de Raúl Mayoral Benito van a poder acceder a su libro, El pregón de combate para jóvenes de espíritu, de la editorial Tu Librería, que está en Amazon, o sea, es muy fácil de adquirir. Quisiera preguntarle por la Agenda 2030, porque a veces uno puede pensar que es que hay distintas maneras de pensar, y unos piensan de una manera y otros piensan de otra, y se produce un natural choque y una diferencia, incluso un diálogo enriquecedor. Pero lo curioso es que, por la vía de las instituciones internacionales y concretamente de la UNESCO y de las Naciones Unidas, la ideología que usted pretende combatir se ha constituido en un plan de trabajo, en un orden del día, en una serie de normas que los gobiernos tienen que implementar y que se llaman Agenda 2030. La gente sabe que esta agenda, por ejemplo, consta en el actual gobierno de España, que tiene asignado el trabajo de un ministerio, pero no sabe lo que es.
La Agenda 2030 persigue tres objetivos. En primer lugar, crear una gobernanza mundial. En segundo lugar, una ciudadanía mundial. Y en tercer lugar, y esto es lo más grave, una religión mundial, que por supuesto no es la cristiana. Es un sincretismo religioso. Pero esto no es nuevo. Esto ya lo ha perseguido la masonería, que es la que se infiltra en la UNESCO, porque la Agenda 2030 es un producto de la UNESCO. Llevan desde 1948 que se constituye la UNESCO. Llevan en esa línea. El Vaticano ya lo sabe. Lo que ocurre es que ahora lo están haciendo con más desparpajo. Pero la Agenda 2030 no es ni más ni menos que cambiar las formas de vida, los estilos de vida, las costumbres, los principios, los valores. Nos dicen cómo tenemos que viajar, cómo tenemos que vivir, qué tenemos que comer. Luego, para nosotros los católicos, en la Agenda 2030 hay, se fomenta el aborto, se fomenta también la ideología de género y lo que se pretende es destruir la familia, porque ya han desaparecido los conceptos de madre, de matrimonio, ahora ya son progenitores, ni siquiera cónyuges, el concepto de gestación ha desaparecido y se ha sustituido por el de procreación, que es un concepto, o reproducción, que es un concepto más zoológico que humano. En fin, la Agenda 2030 no es nada nuevo, sino que es una cosa ya vieja que vuelven otra vez a traerla con otra cara o con otro ropaje.
Pues este es el pregón de combate para jóvenes de espíritu de don Raúl Mayoral Benito. Le agradecemos enormemente que haya ofrecido la posibilidad de leer su libro a los oyentes.
Simplemente quería decir, además del agradecimiento, otra vez mostrarlo, que a partir del 15 de septiembre estará presente en las librerías. Ahora se puede adquirir en Amazon, pero a partir del 15 de septiembre ya estará en las librerías, en las grandes superficies.
Pero es el momento, el verano, de echarle un vistazo. Raúl Mayoral Benito, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
En fin de semana de COPE tenemos, como siempre, nuestro propio romano Paco Álvarez, autor, entre otros, del divertidísimo libro de cotilleos romanos, Crónica Rosa Rosae, que hoy viene a hablarnos de algo que me apetece mucho comentar, que es la antigua Roma del calor. Imaginaos una época en una ciudad de 1 millón de habitantes sin nada parecido al aire acondicionado. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Claro, uno nunca cae en qué calor. Calor ha hecho siempre y no siempre había tecnología para defenderse. ¿Pasaban calor los romanos?
Pues un montón. De hecho, cuando llegaba el verano, pues quien podía se marchaba de la ciudad al campo o a la playa, como hacemos todavía. Y los que no podían o no tenían a dónde marcharse, se las apañaban como podían, igual que hacemos ahora. Pero tenían sus medios, no te creas.
¿Qué me dices? O sea, yo qué sé, abanicos.
Sí, curiosamente sí. Los llamaban flabellum, el plural sería flabela, como los flabelos egipcios, que son estos grandes abanicos de las películas que se hacen mover ante un dignatario, ¿no? A Cleopatra y ahí en el abanico de plumas tal. Pues esa palabra deriva de flare, que quiere decir soplar, pero también había abanicos portátiles, incluso plegables, y muchas veces de plumas, obviamente. Nuestra palabra abanico viene de Vanus, que era una especie de abanico grande que se utilizaba para varear y airear el grano en la era. O sea, que fíjate. ¿Anda? De ese abanico viene.
Fíjate. ¿Y había, por ejemplo, sombrillas?
Pues sí, sí, claro que sí. Esto es muy curioso. Fíjate que los romanos utilizaban unas que llamaban sombritas o pequeñas sombras, que en latín se dice umbrella. Y claro, evidentemente significa lo mismo que sombrilla, que nuestra sombrilla quiere decir sombra pequeña. Lo que pasa es que no caemos en eso.
Diminutivo umbrella, pero además es que es el nombre británico.
Exacto, umbrella. Claro, fíjate. Es que con el paso de los siglos, los ingleses, que no tienen mucho sol, pues vieron que también servía esta umbrella para la lluvia y por eso llaman umbrella a su paraguas, aunque significa sombra pequeña, no tiene...
Sí, sombra pequeña en latín.
Así es.
En italiano... también se dice casi igual, ombrelo.
Claro, es que ya se sabe, en verano hay que buscar la sombra, y si no lo encuentras, pues es mejor llevártela puesta, ¿no? Y bueno, para evitar el calor, en la antigua Roma también tenían piscinas, palabra que viene del latín piscis, peces, que eran como estanques, y también podían llamarse natatio, que eran más grandes, para nadar, propiamente dicha. Incluso podían ser públicas, como la maravillosa que se encuentra en las termas romanas de Zaragoza, o privadas, como la de la Villa de Noeda, en Cuenca, que además estaba climatizada para poder seguir nadando tan ricamente en invierno con el agua a buena temperatura.
Es preciosa la historia de estas cosas cotidianas. Y yo pensé que los helados eran valencianos, pero lo mismo, ahora resulta que los romanos tenían helados.
Pues parece que sí.
¿Lo ves?
Parece que sí, Cristina, tenían helados. Plinio el Viejo nos relata cómo se traía nieve y hielo desde las montañas más altas y se guardaba en cuevas y pozos, como se hacía en Madrid en el siglo XVII, por ejemplo. Y se utilizaba para muchas cosas, sobre todo para conservar los alimentos. Pero también se mezclaba, según una receta que nos da Plinio, hielo picado con miel y zumos de frutas para hacer helados, que se presentaban en los postres en las cenas de los más ricos.
O sea, una suerte de granizados.
Sí, una cosa así, sí. Y también tenían ya puestos algo parecido a los botijos para mantener fresca la bebida. Ellos lo llamaban butis, de donde viene nuestra botella, y estaban hechas de cerámica y podían tener dos bocas o una. El caso es que sabían que la cerámica mantenía fresquita el agua, y no hay nada más fresquito que el agua del botijo.
Nada más. La verdad es que, fijaos, estaban más preparados para el calor de lo que hubiese pensado. Me has matado con esto de los helados.
Sí. Es que, claro, si no tienes tecnología, pues tienes que tener ingenio. Y los romanos se las ingeniaban, ya lo creo que sí.
Pues no hace falta quejarse tanto. Nos quedamos ya emplazados para vivir más sufridamente el calor.
Fenomenal. Vale, Cristina, valete omnes, amigos romanos.
Recordad que Paco Álvarez os ofrece entre todos para un verano fresquito el bestseller Crónica Rosa Rosae. Lo tienes en tu librería y en todas las plataformas y es muy fácil de obtener por Amazon.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El sueño del siglo. Al 60-70% de las personas, me atrevo a decir, a las que se les preguntase cuál es el sueño de su vida, afirmarían dar la vuelta al mundo. Pues cogiendo la sartén por el mango, María Machado y Dani Errante se casaron y se han puesto de viaje. Están dando esa vuelta al mundo y nos permiten darla con ellos. Y esta semana llegamos a Tailandia. Así que vamos con el saludo. Hola María, hola Dani.
Hola Cristina.
Bueno,
hola Cristina, ¿cómo estás?
Cuéntanos Dani, porque creo que para empezar por Tailandia habéis entrado por Bangkok.
Sí, es la opción más fácil, la más frecuente y además es una manera muy sencilla de moverte por el resto del país. Hay que reconocer que de todos los países que hemos visitado hasta ahora, Tailandia es con mucha diferencia el más turístico porque lleva muchos años recibiendo turistas y Bangkok es la puerta perfecta de entrada porque tiene una visita, por supuesto, pero además desde allí te puedes mover con relativa facilidad, tanto en tren como en autobús y, por supuesto, en avión a cualquier otra parte del país.
Cuéntanos un poco cómo es Bangkok y si no resulta agobiante como una especie de epicentro turístico.
Bangkok es enorme, tiene de todo lo que nos podamos imaginar. Es una ciudad con unos atascos increíbles que además los tailandeses se toman con mucha naturalidad. Ellos utilizan una frase que es el sabai sabai, que para que me entiendas, Cristina, se parece al Hakuna Matata de algunos países de África o al Pura Vida de Costa Rica, que básicamente significa tranquilo, no hay problema, llevamos aquí 2 horas en este atasco, pero no hay problema. Es una ciudad enorme, pero, por ejemplo, nosotros hemos encontrado una ventaja y es el río, porque el Chao Phraya, que es el río que pasa por Bangkok, tiene unos barcos que actúan como si fueran autobuses, digamos, y los hemos estado utilizando durante todos estos días para movernos por la ciudad porque nos evitamos tener que pasar mucho tiempo en los enormes atascos que se forman allí.
Oye, María, pero además, cuando pensamos en Tailandia, se nos va a la mente a playas paradisíacas. ¿Verdaderamente son así?
Sí, la verdad que sí. En Tailandia hay estas playas que nos imaginamos todo de las películas, de estas con arena blanca, agua cristalina, cristalina, también las hay. De hecho, nosotros estuvimos, bueno, por el momento del año en el que estamos ahora, es mejor ir a la parte del Golfo de Tailandia, ¿no? Por las lluvias, que llueve menos. Entonces estuvimos en Koh Samui, Koh Tao, todas estas islas que a lo mejor suenan los nombres. Pero te diré, Cristina, que lo que más nos gustó de irnos a las islas es el trayecto que hicimos, porque, a ver, se puede hacer en avión, ¿no? Pero cuando estás viajando tanto tiempo tienes que encontrar un poco alternativas más baratas. Y en este caso fuimos en tren nocturno desde Bangkok hasta, bueno, lo más cerquita dentro de la península, hasta el sur de Tailandia, en un tren nocturno, unas 10 horas. Y suena muchísimo y seguro que nos estamos imaginando cosas horribles, pero nada más lejos de la realidad. Una experiencia alucinante, recorriendo todo el país, de repente a las, no lo sé, a las 8 de la tarde más o menos venía un señor del tren, te colocaba la cama, te hacía las sábanas, con su almohada, con su manta, y la verdad que limpísimo, una experiencia de ir viendo todo, aunque por la noche, pero vale mucho la pena el trayecto, aunque sean 10 horas, ¿eh?
Fíjate, y si en el sur de Tailandia, Dani, hay playa, ¿qué podemos encontrar en el norte?
En el norte tenemos que hablar básicamente de dos ciudades que son las más conocidas, una es Chiang Mai y la otra es Chiang Rai. En el caso de Chiang Mai, turismo de templos sobre todo, que a nosotros de momento nos encanta y estamos encantados, lo visitamos prácticamente todos. También hay mucho turismo de naturaleza y, por ejemplo, allí fuimos a un templo maravilloso que se llama Doi Sutep, está relativamente separado de Chiang Mai, pero tuvimos la oportunidad de llegar justo en el momento en el que los monjes comenzaban a cantar, lo hacen cada día con, ya sabes, sus famosos mantras, y fue una experiencia increíble. Y en Chiang Rai hay dos templos que esto sí hay que ir a visitar. Uno es el Templo Azul, que, como bien dice la palabra, todo es azul, y también el Templo Blanco, que en este caso todo obvio, y por supuesto hay una zona que a nosotros nos gustó mucho porque es una de estas esquinas perdidas de los mapas, que es el Triángulo Dorado, porque en un punto determinado tú puedes ver dos países más. Estás en Tailandia, pero justo enfrente, al otro lado del río Mekong, estás viendo Laos y también estás viendo Myanmar. Y bueno, siempre hace ilusión ver las tierras de esta forma tan particular.
Uh-huh. María, ¿con qué os quedáis de Tailandia? ¿Qué cosa te ha llamado la atención, te ha conmovido?
A ver, lo primero, suena tópico, pero la comida está muy buena, ¿eh?
Ah, bueno, eso es fundamental.
El pad thai nos ha conquistado.
El pad thai a mí me encanta.
El pad thai está buenísimo.
Sí, es como una pasta blandita.
Buenísimo.
Y dulce, sí.
Sí, sí, y también sí. Nos ha gustado mucho los templos, no podemos decir otra cosa. Los templos de Tailandia son espectaculares porque son muy grandes, que es verdad que no tienen la cosa íntima, ¿no?, que tienen los templos pequeñitos, que también nos gusta mucho, pero los templos de Tailandia son muy especiales porque son muy espectaculares, son muy dorados, hay mucho pan de oro, hay budas gigantes, hay muchos cristalitos que reflejan las luces y dan destellos de colores. La verdad que es alucinante y seguramente vamos a volver a Tailandia, así que ya te contaremos más cosas de Tailandia porque nos ha gustado.
Qué bonito, países donde el sentido religioso aflora de manera natural, está en cada esquina y las personas se relacionan con las preguntas de su corazón, ¿no? Pues con las preguntas de su corazón se han relacionado María y Dani, Dani y María, que les han contestado, sus corazones, quiero decir, que querían dar la vuelta al mundo, y con ellos la estamos dando en las esquinas más perdidas, ojo, que es su Instagram. Muchísimas gracias a los dos, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana,
abrazo,
Cristina, gracias.
Y normalmente, llegados a este vértigo del final, que hay que ver lo rápido que se pasa este programa, qué barbaridad, y despidiéndonos para el siguiente sábado, que estaremos a las 10, las 9 en Canarias, preguntamos qué vamos a hacer y no sabemos, unos unas cosas, otros otras. Yo la semana pasada fui al concierto de Manos Unidas, impresionante, en el Auditorio Nacional, eso fue un miércoles, donde hicieron la segunda de Mahler, la orquesta de la JMJ, que debería tener ayudas públicas, que no las tiene, incluso apoyos eclesiales, porque realmente es de una hermosura extraordinaria. Pero hoy vamos todos a hacer lo mismo, ¿no? Ruth, Laura, Diego.
Más os vale.
Tenemos una cita.
A ver, ¿qué dicen los oyentes?
Vamos a saber qué es lo que van a hacer algún oyente.
En casa mi marido lo ve en el salón y yo lo veo en el dormitorio, que tengo una tele chiquitita. ¿Por qué? Porque tenemos criterios muy opuestos. Mi marido es socio del Madrid. Entiende muchísimo de fútbol porque jugó los años mozos, entonces él es más analítico y va, que hay que analizar al contrario, todas esas cosas, bla, bla, bla. Y yo me voy al dormitorio y digo, hay que machacar en el primer tiempo y luego en el segundo tiempo te pones a defender como una mula y ya no, pero hay que aniquilar en el primer tiempo, ese es mi lema.
Aniquilar en el primer
yo
tiempo.
Yo soy de esas, aniquilar. ¿Sois vosotras qué táctica?
Yo también soy como ella.
Para ir a atacar.
Matar los nervios, vamos. Otro oyente que se pregunta esto.
Quiero que me digáis la lista de los invitados de mi amigo Pedrito, que va a llevar al palco, porfa. A ver si tengo suerte y estoy en la lista. Un abrazo.
Pues no lo sé, pero está el rey, con lo cual, que no es invitado de Pedro, bueno, estamos todos.
Está la ministra de Deportes, Pilar Alegría, y el presidente de la federación. Y
tenemos delegación del máximo nivel, no podía ser de otro modo. Bueno, pues en este momento deseamos el triunfo de Carlos Alcaraz frente a Djokovic. Se empieza enseguida a las 3 la narración de nuestros compañeros en tiempo de juego en Wimbledon. Y, por supuesto, el triunfo. Ojalá podamos celebrarlo la semana que viene aquí de nuestra selección. Somos Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, también Ruth Gálvez Puga y Laura Almendro Martín, Jesús García Arcilla, en el control estaba Mila Sánchez y en el central Yolanda Sánchez y Cristina López Schlichting. Más que nunca te dice ¡viva España!
¡Yamil Lamal! ¡Yamil Lamal!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
Uma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso también es diabólico, no. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Línea editorial.
Cadena COPE.
Y
Ninguna víctima de abusos en ámbitos eclesiales quedará fuera del plan de reparación integral aprobado por la Conferencia Episcopal y representantes de las 400 congregaciones en España. Las medidas recién aprobadas en Asamblea Extraordinaria garantizan este resultado sin invadir competencias como las que corresponden a cada diócesis. Se trata de decisiones que la Iglesia adopta libremente para los casos en los que la prescripción penal o canónica del caso impida a las víctimas acceder a indemnizaciones o ayudas. Todo ello se hace con las máximas garantías, con el aval de una comisión de expertos en derecho y salud mental que evaluarán caso a caso, evitando cualquier riesgo de revictimización. Sin perder ese foco, la comisión está abierta a la colaboración con las organizaciones de víctimas, mientras la Iglesia reafirma su voluntad de seguir colaborando con la administración. Por ello, resulta incomprensible la pataleta del ministro Bolaños acusando a los obispos de no contar con las víctimas, cuando justamente el plan se enmarca en una línea de acción que desde hace 20 años viene escuchándolas para buscar la mejor respuesta al daño producido. Más disparatadas son aún las acusaciones de unilateralismo, cuando lo que han aprobado los obispos es un plan de reparación voluntario, al que nadie les obligaba. La respuesta a este sectarismo era sencilla, pero obispos y religiosos han optado por morderse la lengua. Hay en juego algo mucho más importante que la respuesta a un gobierno desesperado por sacar rédito político de lo que sea.
Son las dos.